Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Corintios y leer del onceavo capítulo, Primera de Corintios 11. Puestos de pie, vamos a tener esta lectura. Primera de Corintios, el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. El apóstol Pablo dice: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni en el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Vamos a leer todos juntos de Mateo 6, la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, comenzando en el versículo 9, en la segunda sección, comienza el Padre Nuestro. Mateo 6, 9, y lo vamos a repetir todos juntos en voz alta, pensando en lo que estamos orando, no repitiéndolo en vano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Este año estamos estudiando Primera de Corintios. Lo que nos enseña sobre la Santa Cena, su contexto, los versículos anteriores a las instrucciones del apóstol Pablo, del versículo 23. Y en nuestros estudios ya llegamos a este capítulo 11. Dios mediante, en nuestro próximo estudio, no sé, en un mes o dos, veremos lo que este capítulo nos enseña sobre el velo. Pero esta tarde nuestra meditación está basada nada más en los primeros versículos, 1 Corintios. El capítulo 11, el versículo 1 y el versículo 2. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Hace muchos años, probablemente unos 25, 26, 27 años. Hablando con un hermano que tenía un problema y yo quería exhortarlo como pastor, no me acuerdo cuál era el problema, pero le enseñé un versículo escrito por el apóstol San Pablo. No me acuerdo qué versículo era. Pero sí me acuerdo muy bien y nunca se me va a olvidar lo que me contestó. Me sorprendió mucho, porque él había asistido a una iglesia cristiana por mucho tiempo. Lo que él me dijo cuando yo le enseñé ese versículo del apóstol Pablo fue: esa es la opinión del apóstol Pablo y es anticuada, ya no tenemos que obedecer ese versículo. Hay hermanas, hermanos, que pudieran contestar así sobre el velo en la iglesia. Esa opinión de Pablo era machista y sus enseñanzas son anticuadas. Pero el meollo del asunto aquí es, ¿por qué tenemos que obedecer las instrucciones del apóstol Pablo? ¿Por qué tenemos que creer lo que él enseña? Y específicamente sobre nuestro tema, ¿por qué tenemos que seguir las instrucciones del apóstol Pablo sobre la Santa Cena? ¿Por qué tenemos que seguir sus enseñanzas? Lo que él nos va a decir en el versículo 23 en adelante. Y eso es lo que veremos esta tarde. ¿Por qué tenemos que obedecer las instrucciones del apóstol Pablo y otros apóstoles? Eso es lo que vamos a contestar. Bueno, en primer lugar, tenemos que obedecer las instrucciones del apóstol Pablo y otros apóstoles porque Cristo constituyó a los apóstoles para edificar a su iglesia. Porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo, constituyó a los apóstoles para edificar a su iglesia. Vamos a ver unos versículos aquí en Efesios. Efesios capítulo 4 y versículo 7. Se menciona esto en varios pasajes. Vamos a ver otro en Corintios, pero esta es una selección. Efesios capítulo 4 y versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primeramente las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo, hablando de Cristo, por supuesto, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo vamos a leer de 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, comenzando en el versículo 28. El capítulo trata de los dones espirituales y cómo hay diferencias. Y luego dice en el versículo 28, 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dios, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, constituyó a los apóstoles para edificar a su iglesia. Por eso tenemos que obedecer sus instrucciones. Pablo, Pedro, Jacobo, Juan, todos los apóstoles tuvieron dones especiales de Dios para edificar a su iglesia. De alguna o de otra manera, por supuesto, recibiendo el Espíritu Santo, siendo iluminados, por supuesto. Pero así Dios les dio el don de discernir lo que tenían que enseñar, discernir cómo tenían que juzgar correctamente, cómo exhortar y enseñar a las iglesias. Entonces, si menospreciamos los dones de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, menospreciamos a Cristo mismo. Y lo que costó darle esos dones a los apóstoles. ¿Cuánto le costó a Cristo darle esos dones a los apóstoles? ¿Cuánto le costó constituirlos como apóstoles? En Efesios, el pasaje que leímos, el capítulo 4, dice, le costó descender a las partes más bajas de la tierra. En otras palabras, los sufrimientos del infierno de la cruz. Eso le costó. Entonces, si menospreciamos los dones, las enseñanzas de los apóstoles, menospreciamos a Cristo. Menospreciamos su cruz. Es por eso que tenemos que obedecer y seguir sus instrucciones. Muy bien, en segundo lugar, ¿por qué tenemos que obedecer las instrucciones de los apóstoles? Porque Cristo guió a los apóstoles a que escribieran sus instrucciones en el Nuevo Testamento. Dios, el Señor Cristo, guió a los apóstoles para que escribieran la Biblia, el Nuevo Testamento. Aquí podríamos apuntar los famosos versículos de 2 de Timoteo 3, del versículo 14 al versículo 17. Ustedes saben el pasaje, es el que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿se acuerdan? Pero vamos a 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19. Estos versículos no son tan conocidos, pero nos enseñan lo mismo a lo último. 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no eran personas privadas que escribían e interpretaban esto. Sí, no, nos dice el apóstol, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, vean, no sé si ustedes han notado, al último de 2 de Pedro, el capítulo 3 y versículo 15, hablando del apóstol Pablo, nos dice esto. Vean, y subrayen los teólogos. 2 de Pedro, el capítulo 3 y versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Como también las otras escrituras. Dice, Pablo os escribió. Hay algunos que tuercen lo que escribió. Como tuercen otras escrituras. Está diciendo, lo que Pablo escribió es igual a las escrituras inspiradas por Dios. El último versículo, muy, muy claro, está aquí del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Perdón, primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está diciendo, cuando nosotros hablábamos, no hablábamos de nosotros mismos. Es la palabra de Dios. Somos los apóstoles. Son las palabras de Dios que nosotros les hablamos. Y da gracias a la iglesia que la recibieron como tal, como la palabra de Dios. Y es por eso entonces que nosotros seguimos sus instrucciones. Los apóstoles no tan solamente enseñaron de parte de Dios a las iglesias de ese tiempo, pero también los guió, hizo, los iluminó, los inspiró, de tal manera que escribieron sus enseñanzas para que las iglesias del futuro, como nosotros, pudiésemos leer sus epístolas, pudiésemos seguir sus instrucciones. Y esto pasó a través de la historia. Por supuesto, ustedes conocen los versículos donde nuestro Señor Jesucristo les dice en Juan que el Espíritu Santo les va a recordar todas las enseñanzas que Él les dio y por eso pudieron escribirlas. Y además, por supuesto, fueron iluminados, inspirados a escribir exactamente, precisamente lo que teníamos que saber nosotros de Dios. Cómo ser perdonados por Dios, cómo vivir para Dios. El Señor les dijo, los inspiró, les recordó para que escribieran las Escrituras. Y es por eso que tenemos el Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles. La cristiandad, nuestra religión entonces, está basada en las enseñanzas que ellos escribieron en este libro. Es por eso que hay un versículo que dice, los cristianos somos miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esta mañana leímos en Apocalipsis 21 de la Nueva Jerusalén, que simboliza la iglesia. Y vamos a ver después en este capítulo que la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos. Y sobre ellos, sobre los 12 cimientos, 12 nombres. ¿Cuáles son los nombres de esos cimientos? Los nombres de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Por lo mismo, porque somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Por supuesto, la piedra principal es Cristo. Pero Él nos dejó, Él constituyó, Él hizo que los apóstoles escribieran sus instrucciones para que nosotros pudiéramos saber las enseñanzas de Cristo. Entonces, si menospreciamos las enseñanzas de los apóstoles, menospreciamos los cimientos de la iglesia. Menospreciamos al arquitecto mismo, que es Cristo el Señor. Tenemos que seguir las instrucciones de los apóstoles. Resumiendo, ¿por qué tenemos que obedecer las instrucciones del apóstol Pablo en 1 Corintios 11 y en todas sus epístolas? En primer lugar, porque Cristo constituyó a los apóstoles para edificar a su iglesia. En segundo lugar, porque Cristo guió a los apóstoles para que escribieran el Nuevo Testamento. En tercer lugar, y aquí vamos a cambiar de aspecto y de lenguaje, pero es, por supuesto, bíblico. En tercer lugar, porque los apóstoles vieron a Cristo. Los apóstoles vieron a Cristo. En 1 Juan capítulo 1 y el versículo 1 leímos estas palabras. Antes les leo de Juan. Juan 1:14 dice así. Y aquel verbo, hablando de Cristo, aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en 1 Juan 1:1 leemos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. La hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Los apóstoles vieron a Cristo, tocaron sus manos, tocaron sus brazos. Ellos lo vieron comer, ellos lo vieron llorar. Ellos lo vieron hacer milagros. Ellos lo escucharon predicar. Ellos lo vieron con sus propios ojos crucificado. Lo vieron resucitado. Lo vieron ascender al cielo. En otras palabras, como diría un abogado en nuestros días, ellos son testigos presenciales de los hechos. Nos dejan un testimonio legal, fiel, de la existencia de Cristo. Él de verdad era humano, carne, como nuestra carne, de los mismos músculos, los mismos nervios, con la misma sangre. Ellos lo vieron, vieron sus obras. Entonces, ellos son testimonios de su persona y la realidad histórica de su ministerio en Galilea, en Judea, en Israel. Por eso, entonces, creemos las enseñanzas de los apóstoles acerca de la vida de Cristo. Ellos lo vieron, ellos lo escucharon. De eso se trata el Nuevo Testamento. Entonces, si menospreciamos el testimonio de los apóstoles, menospreciamos de quién testifican, del Hijo de Dios, Cristo mismo. Por eso creemos su testimonio y obedecemos sus instrucciones. En penúltimo lugar, ¿por qué tenemos que obedecer las instrucciones del apóstol Pablo y los demás apóstoles? En penúltimo lugar, porque los apóstoles imitaron a Cristo. Los apóstoles imitaron a Cristo. Nuestro texto ahí es de 1 Corintios 11, aunque también lo repite en otros versículos. Aquí dice en 1 Corintios 11, el versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, niños, niñas, pequeños, aquí, cuando dice que Pablo imitó a Cristo, no se imaginen que lo imitó bromeando o burlándose de él, como algunas veces nosotros jugando arremedamos a alguien. Lo arremedamos a la persona, a un amigo, por ejemplo, y cambiamos, por supuesto, de tono, cambiamos de timbre, de voz y hacemos muecas. Ay, no, no, tú no, vamos a apretar el gatito. Lo arremedamos, ¿verdad? Lo imitamos. No se trata de eso aquí. Cuando dice que Pablo imitó a Cristo, quiere decir que Pablo imitó las virtudes de Cristo. Pablo imitó las actitudes y muchas de las buenas obras de Cristo. Si Cristo enseñó sobre Dios, sobre el perdón, si Cristo predicó y enseñó sobre la compasión, la justicia y el juicio venidero, Pablo lo imitó en eso. Si Cristo padeció y pacientemente sufrió mucho, Pablo lo imitó en eso. Si Cristo fue tierno con los niños, Pablo lo imitó. Si Cristo fue humilde, sumiso, Pablo lo imitó también. Yo creo que si Pablo viviera en nuestros días, si estuviera en una iglesia como esta, y se acuerdan cuando pedíamos favoritos, ¿quién quiere, qué himnos quieren que cantar en la congregación? Mi lado derecho, y el Pablo estuviera allá enseguida, el hermano Alfonso Álvarez, ¿verdad? Y el lado derecho, el hermano Pablo iba a levantar la mano, y él iba a decir, yo quiero el himno Ser como Cristo. Yo quiero que cantemos el himno Ser como Cristo. Es mi anhelo ser como Él. De eso se traba su vida, Filipenses capítulo 3. Por supuesto, eso no lo salvó. Imitar a Cristo no nos salva. Pero después de ser salvo, su anhelo era ser como Cristo. Ese anhelo de imitar a Cristo era evidencia de su transformación, de cómo el Señor lo salvó por gracia. Dios transformó a Saulo, el inquisidor, a Pablo, el predicador, y de hecho el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Cómo? Lo transformó por su gracia. Entonces, si menospreciamos sus enseñanzas, si menospreciamos las enseñanzas de los apóstoles, menospreciamos esta evidencia de la gracia y verdad del Señor. Y recuerden, Pablo dice, sean imitadores de mí, retengan mis instrucciones. ¿Por qué? Así como yo de Cristo. Entonces, menospreciamos a Pablo sus instrucciones, estamos menospreciando a Cristo sus instrucciones. Muy bien, en último lugar, ¿por qué tenemos que obedecer las instrucciones del apóstol Pablo y los demás apóstoles? En último lugar, y también último en el sentido del inglés último, porque los apóstoles nos enseñan de Cristo. Aquí en este pasaje, a lo último, el apóstol Pablo nos dice, no se trata de los velos. Os alabo, hermanos, dice el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo, el apóstol Pablo y los demás apóstoles nos enseñan de Cristo. Claro, nos enseñan sobre el matrimonio, nos enseñan sobre el trabajo, los empleados y cómo debemos de trabajar, nos enseñan sobre la educación de los hijos, nos enseñan sobre el pago de impuestos, nos enseñan de cómo tratar a los enemigos. Pero lo principal, el centro, la raíz de todas sus enseñanzas es Cristo. Si Pablo enseña sobre la sumisión de la esposa al esposo, él enseña de Cristo. Si Pablo enseña sobre el amor que el esposo le debe a la esposa, el apóstol enseña sobre el amor de Cristo por su iglesia. ¿Se acuerdan? Esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo está enseñando a los corintios acerca de la ofrenda. Habla de la riqueza de Cristo y cómo dejó su riqueza y se hizo a sí mismo pobre. El apóstol Pablo quiere enseñar sobre la humildad. Filipenses capítulo 2, donde está nuestro hermano Sergio. Filipenses capítulo 2. Él quiere enseñar a esa mujer Evodia y a esa mujer Sintique acerca de la humildad y la comunión y la importancia de todo esto. ¿De qué ejemplo, de qué habla el apóstol en Filipenses 2? Cristo, su humildad, su sumisión, su obediencia a la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿por qué tenemos que obedecer las instrucciones del apóstol Pablo y los discípulos? Porque nos enseñan de Cristo, la vida en Cristo. Y lo principal aquí, el matrimonio es algo muy importante, por supuesto, el empleo es algo muy importante. Todas esas cosas prácticas son importantes y están en la Biblia, por supuesto. Y las instrucciones apostólicas tienen que ver con esto. Pero el punto aquí es que nos enseñan de Cristo mismo, no tan solamente sus virtudes. Pero Cristo como el Hijo de Dios, Dios en carne, como humano, que vino a este mundo a salvarnos eficazmente, eternamente del pecado que nos separaba de Dios. Nos enseñan de Cristo su primera venida y su segunda venida también. Qué tan precioso es la palabra del apóstol Pedro, ¿verdad? Qué tan precioso es Cristo. Qué tan glorioso es como nuestro Salvador divino. Entonces, si menospreciamos las enseñanzas de los apóstoles, menospreciamos el Evangelio mismo, Cristo mismo, menospreciamos la cruz. A lo último, nos quedamos sin bases para la cristiandad, sin bases para nuestra salvación y la esperanza de tener vida eterna con Dios. Muy bien, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Bueno, número uno, obedezcamos las instrucciones apostólicas. Obedezcamos, sigamos las instrucciones de los apóstoles. Si son instrucciones, mandamientos apostólicos registrados en el Nuevo Testamento, entonces son de Dios. No son opiniones, no son imaginaciones de hombres. Y por supuesto, siguen vigentes. Nunca son anticuadas, no han caducado. Es la palabra de Dios. Lógicos, teólogos lógicos, ¿existe esa palabra? Teólogos lógicos o teólogos que saben mucho de lógica. Hermanos y amigos, sigan la lógica, piensen, reflexionen. Si aceptamos la idea, la premisa, que una enseñanza de Pablo es su opinión personal, algo de su cultura, su idiosincrasia, entonces no podemos estar seguros de ninguna de sus enseñanzas. Porque ¿cómo vamos a saber cuál era la opinión de Pablo y cuál era la verdad de Dios? Si dudamos de una sola enseñanza del apóstol o de otro apóstol y pensamos, eso es lo que creía Juan, eso es lo que creía Mateo, eso era su opinión, entonces nos metemos en graves problemas y las consecuencias espirituales son catastróficas. Imagínense, no pudiéramos estar seguros del perdón de Dios, que podemos ser reconciliados con Dios, que podemos ser hijos de Dios, adoptados, como dice el apóstol Pablo. No pudiéramos estar seguros que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que lo único que tenemos que hacer, según Pablo en Romanos nos explica tan claramente, es por fe, que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, que tan solamente necesitamos creer en Cristo. Eso es todo, porque Cristo es suficiente, nos dice el apóstol Pablo. Pero si esa era su opinión, o algo de esos tiempos, algo cultural y su idiosincrasia, como rabí, entonces estamos en graves problemas porque no podemos creer ninguna parte del Nuevo Testamento. Entonces, obedecer las instrucciones de los apóstoles, creer en sus enseñanzas, es lo que tenemos que hacer. no tienen caducidad, siguen vigentes en nuestros días. Claro, a veces esas instrucciones son tan difíciles de seguir, especialmente en nuestra cultura y sociedad moderna. A veces podemos pensar, como me dijo una amiga, me lo dijo a mí, y me cayó bien que me lo dijo a mí, que me criticó así. En la plática me dijo algo así como, es que te falta calle. Y le dije, ¿qué? Es que te falta calle. ¿Qué significa que le falta calle a una persona? Que, en otras palabras, que no soy tan mundano, ¿verdad? Que no sé lo que está pasando ahí, la calle, las cosas malas y películas malas y cosas así. Yo no sé nada. Qué bueno que no sé nada de eso. A los apóstoles no les faltaba conocimiento de la depravación del hombre. No es que los apóstoles no sabían de los problemas de identidad de género. Lean la última parte de Romanos 1. Sabían muy bien. No sabían, por supuesto, de cosas depravadas de los hombres personales, pero sí sabían que los hombres son pecadores y que los hombres más malos, los homosexuales, dice 1 Corintios 6, pueden ser convertidos por el Espíritu Santo. Sí lo sabían ahí. Entonces, el punto aquí es, hay que seguir las instrucciones apostólicas porque son de Dios y Dios no cambia. Y al seguir sus instrucciones, haremos cosas que nos benefician, que ayudan a otros, pero sobre todo que honran a nuestro Dios como nuestro Creador y Salvador. La otra aplicación. Hermanos, confiemos que tenemos las enseñanzas y promesas más seguras, pues fueron escritas por los apóstoles inspirados por Dios. Son las palabras, ¿verdad?, de segunda de Pedro que leí ahí. Confiemos, demos atención, sigamos confiando que tenemos las enseñanzas y promesas más seguras, pues fueron escritas por los apóstoles inspirados por Dios. La Biblia no son inventos de hombres. Si los hombres hubieran escrito la Biblia, la hubieran escrito de una manera muy, pero muy diferente. Comenzando con el hecho de que no hubieran dicho y escrito que los hombres son depravados ante Dios. Esas palabras, esas promesas no son de filósofos y sabios humanos, son palabras de Dios. Cierto, Dios usó el lenguaje, el vocabulario de Pablo, el vocabulario de Pedro, pero Dios los guió al escribir cada palabra. Entonces, amigo, hermano, confía en las enseñanzas del Evangelio que los apóstoles escribieron. Te va a dar mucha esperanza saber lo que escribió el apóstol Pablo, lo que escribió Pedro, lo que escribió Juan. Que Dios existe, que Él es increíblemente santo, puro, perfecto, justísimo, y Él va a ser nuestro juez al final. Pero también Dios es muy misericordioso y nos acepta, nos recibe por Cristo, por lo que Cristo hizo, nada de nosotros. Y si lo creemos, si nos acercamos a Dios a través de Cristo, Él nos perdona todo, nos salva, nos da esperanza de vida eterna en Cristo. Los apóstoles nos dicen, Juan lo escribió, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Ese es su testimonio. Y hermano, hermana, sigue confiando en el Evangelio, con esos remordimientos que a veces el diablo te asusta, con esos pecados crónicos de Romanos 7 al final que te asustan y que lloras como el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú confía en las promesas del Evangelio, que el Señor Cristo es suficiente y los que están en Cristo no van a ser condenados de nada. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo cristiano cree esto? No dejes que el diablo te robe el costo de la salvación, que es real por las promesas que tenemos del Evangelio. Y para tu vida diaria, como veíamos en esta mañana, ¿verdad? Para tu vida diaria, todo lo que nos enseña Dios aquí son palabras fieles y verdaderas. Dios inspiró a los apóstoles. Él ordenó a Juan, vimos en esta mañana, ¿verdad? Escribe esto. Son palabras fieles y verdaderas. Las escribió para calmarnos, para animarnos, para consolarnos. Y son verdad. En Cristo son sí y son amén en Él. Por medio de nosotros, dicen los apóstoles, para la gloria de Dios. Recordemos esas lecciones al participar de la Santa Cena. Todos los que creen en Cristo pueden participar de la mesa del